¿Cuántos vinieron con ganas de recibir algo bueno esta mañana? ¿Y algo nuevo? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. A mí me toca compartir la parte que tiene que ver con visión. Y hemos hablado de muchas llaves. Y aunque el reino no nos habla de la visión como una llave específica, pero está implícita la palabra visión en toda la Biblia. ¿Amén? ¿Cuántos creen que el Génesis comienza con visión? ¿Sabes? En realidad el Génesis no comienza donde comienza. El Génesis es la materialización del plan de Dios ya pensado. La Biblia y el plan de Dios no comienzan con Génesis, comienzan antes. Dice Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio, está hablando de la sabiduría, ya en el antiguo, antes que sus obras. Dios, en su sabiduría y como sabio, hizo un plan antes de comenzar a crear. Nos han enseñado de que Dios comenzó con el Génesis, pero Dios no comenzó en el Génesis, Dios comenzó antes del Génesis. Porque Él tuvo que hacer un plan para desarrollarlo en el Génesis. Dios se sentó a planificar antes que lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Dios es un Dios de visión. ¿Amén? Esto lo vemos durante toda la Biblia. ¿Por qué? Porque aún el final está escrito. El final está escrito. Significa de que Dios tiene visión de que cómo va a terminar la cosa. O sea, Dios comenzó planificando. En el Génesis comienza a materializar su plan. Porque ya estaba todo hecho. O sea, comenzó a hacer lo que ya tenía escrito, lo que ya tenía en mente. Comenzó a desarrollarlo. Y al final, vemos en el Apocalipsis que está el final y el cierre, el broche de oro, el cierre total de cómo termina la cosa. Significa de que Dios es un Dios de visión. ¿Sabes? Es imposible que nosotros como líderes caminemos si no tenemos visión. Dice la palabra en Lucas 6:39 que si el ciego guía al ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en el pozo. Si el ciego guía al ciego, dijo Jesús, ambos se van a caer en un pozo. Enfrentamos un terrible problema de visión en estos tiempos, los líderes que estamos viviendo en este tiempo. Terrible problema de visión. Cuando le preguntamos a alguien que comienza en la iglesia por qué comenzó, lo sentí de Dios, ¿sí? Y algunos que comienzan por sí mismos, ¿no? Pero hay otros que salen de otra división y van y comienzan porque no se quieren sujetar a nadie. Entonces comienzan por sí mismos, ¿sí? Pero si uno comienza a profundizar en ellos y les comienza a preguntar, bueno, ¿cuál es tu visión? Y comienzan a decir, bueno, reunir un grupo de gente y hablarles de la palabra de Dios. Y después, y bueno, la visión sería comprar un templo o tener un edificio, un lugar donde reunirnos. ¿Y qué más? Y hacer cultos y levantar ofrendas y luego con esas ofrendas pagar el edificio. ¿Y qué más después? Y Dios dirá. Gente que tiene, hay algunos, los más capacitados, tienen buenas intenciones, pero hasta ahí llega la cosa. Ahora, si nosotros como líderes pensamos que ser líderes, ser ministros, ser servidores, ser apóstoles, es conseguir un grupo de gente, unos 50, 60 pelones, conseguir un edificio, meterlos adentro, levantar ofrenda y pagar el edificio, y esa es toda nuestra visión, estamos mal. El apóstol Víctor de León hablaba el otro día que tenemos que descalzarnos y tenemos que hacer que la gente se descalce. ¿Cuánto dicen amén? ¿Pero de qué los calzamos? ¿Qué les ponemos? Hacemos que la gente se despoje, hacemos que la gente renuncie a cosas, pero ¿qué les damos después? ¿Qué les ofrecemos después nosotros como servidores del reino? ¿Qué propuesta tenemos para la gente y qué propuesta tenemos para este mundo hoy? Miren, yo encuentro que la gran necesidad de liderazgo que enfrentamos hoy y de gente con visión se vivió ya en el pasado. Y aún de gente que nosotros admiramos y que supuestamente tenía en claro las cosas. Yo quiero en esta mañana hablar un poquito, hemos hablado de David, de Saúl. Yo quiero hablar un poquito en esta mañana acerca del profeta Samuel. Porque mis respetos para ese profeta. Yo no encontré otro lugar en la Biblia, a lo mejor puede estar, donde un profeta profetice aún después de muerto. Pero la Biblia dice de que cuando Saúl fue a ver a la bruja y comenzó a hacer sus invocaciones, la Biblia dice de que la bruja cuando lo vio a Samuel, pegó un salto. Porque ella no esperaba en realidad lo que estaba viniendo. Aún Dios usó esa situación para traer a un hombre y presentarlo ahí a Samuel. La Biblia esperaba que engañar a Saúl como siempre lo había hecho con la gente, pero para sorpresa de ella y para sorpresa de todos, dice que aún pegó un salto cuando vio, dice, ¿qué ves? No, veo un viejito que se viene, ¡ay, ay, ay! Ahí venía Samuel. Tremendo. Y dice, ¿para qué me molestas? ¿Para qué me llamas otra vez? Si cuando estuve ahí contigo, ahora, qué tremendo cómo Dios, la barrera entre la vida y la muerte que nosotros ponemos no existe. Porque Samuel el profeta apareció caminando y se presentó ahí y le dice, ¿para qué me mandas a llamar otra vez, Saúl? ¿Para qué me molestas? Ni después de muerto, entre comillas, me dejas en paz. Me volviste loco toda la vida. Ahora, yo pensé que al morirme, entre comillas, iba a estar apartado de todo, pero aún así me sigues llamando y me sigues molestando. Dice, no, necesito tu ayuda. Mira, yo te puedo decir algo nada más, le dijo el profeta Samuel. Mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Mañana tú y tus hijos me van a hacer compañía a mí. ¡Qué tremendo! Mis respetos. Pero, ¿sabes? Dios que tuvo que trabajar con este profeta. Dios tuvo que trabajar con este hombre de Dios. Porque uno de los problemas, a pesar de que era profeta y era vidente Samuel, tenía problemas de visión. Y Dios tuvo que trabajar con él como tiene que trabajar con nosotros. Yo quiero que vayas conmigo ahí a la palabra, a primera de Samuel 1 y 2. Primera de Samuel 9. Y vas a encontrar estas historias. Deja tu Biblia abierta, vamos a ir trabajando algunos textos. Primera de Samuel, vamos a encontrar lo que se veía en Saúl cuando fue elegido. Primera de Samuel 9, 1 y 2. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Cerol, hijo de Becorar, hijo de Afa, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que Saúl era joven, hermoso y alto. Esas son las cualidades que tenía Saúl. Joven, hermoso y alto. ¿Sí? Y 1 Samuel 10, 24, si tú ves, das vuelta a la página ahí, 10, 24. Aquí está hablando el profeta Samuel. Ahí das vuelta a tu página, 1 Samuel 10, 24. Dice, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? No hay a él, no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Fíjate, el profeta Samuel estaba diciendo, fíjense el que nos ha elegido Dios. Fíjense qué alto que es. Fíjense qué bonito que es. Fíjate qué apariencia hermosa tiene este hombre. ¿Sí? Eso es lo que estaba viendo el pueblo y lo que estaba viendo también el profeta. Fíjense el que Dios nos ha elegido. Es joven, alto y hermoso. Ahora, ¿esas señales son qué? ¿Internas o externas? Externas. O sea que el profeta estaba viendo lo externo. Ahora vamos a ver qué nos dice de David. Primera de Samuel 16, 18. Vamos a ver qué nos dice, qué se nos dice de David. Primera de Samuel 16, 18. Gracias. ¿Me las abre, por favor? Primera de Samuel 16, 18. 18, dirían en Chihuahua. Primera de Samuel 16, 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto al hijo de Isaí de Belén, está hablando de David, que sabe tocar, fíjate, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Vemos siete características que tenía David. Fíjate qué diferencia. Siete características de David. Era talentoso porque sabía tocar. ¿Sí? Hay muchos que son músicos, pero como decían por ahí, tocan de oído. Este sabía tocar. Valiente. Está hablando del carácter. Vigoroso. Una persona de trabajo. Hombre de guerra. Una persona de acción. Prudente, una persona sabia. Hermoso, en su totalidad, no solamente su aspecto. Y como pilón, dice, Dios está con él, un ungido. ¿Esas señales son externas o internas? Internas. Son todas internas. Excepto lo que dice que era hermoso, pero se reflejaba en lo que él era. La hermosura de David, que nadie niega que era una persona bonita, agradable, es como nosotros nos vemos. Mi esposa me dice que yo soy hermoso, aunque para ustedes no sea lo mismo. Para Daniel no hay otra como la esposa, ¿sí o no? ¿Es hermosa para ti, sí o no? ¿Para ti tu esposa es hermosa? Poderosa, dice. Entonces, David era hermoso, aunque tal vez su aspecto, obviamente que sería hermoso externamente, pero la hermosura iba más allá, habla de gracia. La gracia que tenía David para tocar el instrumento como valiente, como vigoroso, como hombre de guerra, de trabajo, de acción, sabio, hermoso, y además así, como golpe de gracia, como pilón así, como yapa, dicen por ahí, estaba ungido. Siete características que encontramos aquí, pero hay muchas más. El número siete, ¿de qué nos habla? Completo. Perfección. Fíjate qué diferencia. Ahora, yo quiero que tú veas cuando fue elegido. Yo quiero que tú y yo veamos la visión que tenía el profeta. Vamos a dar vuelta a tu página primera de Samuel 16. Ahí están todos los textos que estamos viendo. El verso 6 y 7, fíjate la visión del profeta. 6 y 7, primera de Samuel 16, 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, aquí fue cuando en el verso 1 Dios le dice a Samuel, déjate ya de llorar por Saúl, ya termina con esa historia. Ese hombre fracasó, está acabado, en realidad lo eligió el pueblo. Ustedes querían rey, ahí lo tuvieron. Yo sabía que no iba a funcionar, pero ustedes lo quisieron. Vieron lo externo, era joven, alto y hermoso, y pensaron que era una persona calificada, pero a mí no me funcionó. Yo lo deseché, dice Dios. Así que va en búsqueda del segundo candidato, el profeta Samuel. Ahora, fíjate cómo pensaba el profeta. Y se aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Cómo lo vio? Lo mismo que vio en Saúl. Era joven, era grandote, era hermoso. Como dicen en México, era ponchodote, era musculoso, una persona de un aspecto grande. Y en el verso 7, yo me imagino que Dios lo saca aparte a Samuel y le dice: Samuel, vente conmigo, papito. Ven, vamos a hablar. Vamos a hablar. A ver, yo te voy a explicar que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Yo te voy a explicar que tú eres un gran profeta, eres un gran vidente, pero no tienes visión. Porque tú no estás viendo las cosas externas, que lo que ya fracasamos una vez con ese rey que ustedes eligieron. Ya una vez hubo fracaso porque no hubo visión de lo que yo quería hacer. No hubo visión de reino, no hubo visión de rey. Así que Dios lo toma aparte y le habla y le dice estas palabras del verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni lo grande de su estatura, fíjate, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los ojos que ven son comunes, pero los ojos que tienen visión son raros. Muchos podemos ver lo que ven nuestros ojos, pero son sabios y son de Dios aquellos que pueden ver lo que está escondido. Por eso es necesario tener visión. Fíjate que el hecho de no tener visión, ni en el pueblo, ni en el profeta, llevó al fracaso del gobierno de Saúl, aparte de las condiciones que tenía Saúl. Ese era otro rollo, pero fíjate, ¿qué problema cuando el líder no tiene visión? Toda la nación fracasa. Todos fracasaron porque Samuel no podía ver como veía a Dios. Todos fracasaron. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos visión. Saber hacia dónde vamos, saber lo que queremos, saber dónde nos dirigimos, saber con qué contamos. Todos tenemos que saberlo nosotros. Dios nos entrega todo eso en la mano, pero nosotros tenemos que descubrirlo. Y si miramos un poquito el trasfondo, en Primera de Samuel capítulo 9, si tú te animas a, yo te animo a que tú leas, porque no quiero detenerme tanto en esto, pero me gustaría que en estos capítulos del 9 al 16, está toda esta historia que vamos a hablar, sería bueno que la leas. Pero si tú miras Primera de Samuel, capítulo 9, donde Saúl es elegido como rey, ¿no? Donde está la elección, vas a ver en el capítulo 9 que ahí te cuenta la historia de unas burras. Pero quiero que veamos esto simplemente. Si tú analizas la situación que está en el capítulo 9, para no leer todo, pero en el verso 3 nos habla de que andaba detrás de unos burros y que los burros se le habían perdido. Pero luego anda con su criado Saúl, anda con su criado. Y vas a descubrir en esa historia que Saúl no conocía la voz profética del pueblo, porque el criado le dice: mira, hay un varón de Dios que nos puede ayudar con este problema. Saúl no conocía el hombre de Dios que dirigía al pueblo. Fíjate qué tremendo el líder. Fíjate qué tremendo. No tenía idea de dónde vivía, ni cómo estaba, ni qué hacía. Ni siquiera sabía la apariencia que tenía. Es más, cuando van a presentarse, o sea, el criado tiene que presentárselo. Fíjate qué tremendo. El sirviente de Saúl sabía más que el rey, sabía más que Saúl. O sea, el que iba a ser el líder del pueblo no sabía nada, el criado sabía todo. Dice: no, pero no podemos ir con las manos vacías, tenemos que presentarnos con una ofrenda. Y comienza a revolverse las bolsas y a revisar en todos sus bolsillos. No tenía nada. Dice: ah, aquí yo tengo algo. Dice, fíjate, el criado tenía ofrenda, sabía quién era la cobertura y sabía dónde vivía ese varón de Dios. Saúl no tenía idea, ni siquiera sabía quién era la cobertura espiritual ni el líder espiritual del pueblo. Y cuando se le presenta, le dice, ahora tú y esto, y comienza a dar una palabra, y dice: ¿y yo qué tengo que ver? Yo simplemente ando detrás de mis burros. Ahora, paralelo a ese tiempo, mientras Saúl andaba detrás de los burros, ya David estaba apacentando un rebaño. Y eso es lo que sucede muchas veces en muchas iglesias. Hay líderes que no tienen visión y andan detrás de tres burros. pero hay pastores que saben cuidar las ovejas y están siendo preparados y equipados para cuidar un gran rebaño. Porque mientras Saúl andaba perdiendo el tiempo en bobada detrás de tres burros, David estaba siendo preparado y equipado para gobernar la nación. A ver dónde te ubicas. En el capítulo 10, tú vas a ver que luego que en el verso, en el al final del capítulo 9, vas a ver que ahí Samuel muestra, o Saúl muestra, su primer problema de baja autoestima. Comienza a darse cuenta. Comienza a darse cuenta, a ver si encuentro el verso. 1 Samuel capítulo 9, en el verso 20, ¿sí? Dice, de las anas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo esto que es codiciable Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo el hijo de Benjamín, el más pequeño de la tribu de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Ahí le salta el primer chip quemado que tenía Saúl en cuanto a su autoestima. ¿Sí? ¿Qué me vienes a hablar a mí de eso? No conocía al profeta, no conocía la cobertura, no tenía nada para ofrecerle. Ni siquiera sabía la situación espiritual o social a la cual atravesaba toda la nación. Él no tenía idea de nada, él seguía detrás de sus burritos. Primera de Samuel capítulo 10. Vamos a ver cosas tremendas ahí. En el verso 9 vas a ver que Dios lo toca. Y en el verso 10 vas a ver que comienza a profetizar. En el verso 11 la gente lo escucha. Y en el verso 13, debido a lo que la gente dijo, ¿y este de dónde salió profeta? Ya para de profetizar. ¿De qué habla? Habla del que dirán. Él, en el verso 13, dice, y cesó de profetizar. En el verso 12, y algunos de los que estaban así respondiendo diciendo, ¿y quién es el padre de esto? Preguntaba por la cobertura. Por esta causa se hizo el proverbio. También Saúl, entre los profetas, porque estaba profetizando, y cesó de profetizar. Di conmigo, y cesó de profetizar. Fíjate, ¿el qué dirán? Y yo quiero que tú analices la vida de Saúl y te veas reflejado en esto. El qué dirán impidió que siga adelante con lo que ya se había activado en él, porque ya Dios lo había tocado. El profeta le había dicho, cuando sucedan un montón de cosas, Dios va a estar contigo. Pero dice que cuando se dio vuelta, automáticamente ya Dios lo tocó y le cambió la vida. O sea que él ya estaba en condiciones de ejercitar y poner en práctica lo que Dios le había dicho. Le había dicho, cuando esto ocurra, lo que te venga a la mano, hazlo. Pero por lo que dijo la gente, tenía problemas de autoestima, ya lo vimos. Pero por lo que dijo la gente, por el qué dirán, mejor no profetizo. Porque hay algunos que no les gusta que le profetice la verdad. Entonces, mejor no profetizo. Fíjate. Verso 16. En el verso 16 dice, Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las anas, sigue con las burras, fíjate. Le pregunta al tío, ¿dónde estuviste? Y sigue con las burras. Habían sido allá, más del asunto del reino, dile al mío, el asunto del reino, del que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Él quería seguir con sus burras. ¿De qué habla esto? De duda y de inseguridad. Imagínate que alguien venga un profeta de Dios y te dé una palabra y te activa y te diga, Dios va a estar contigo, y sientas que el Espíritu Santo viene y comienzas a hacer todas las cosas que nunca hiciste y comienzas a moverte en otra dimensión y a profetizar y a ver cosas poderosas. Pero luego, cuando te pregunta, ¿dónde estuviste? Buscando las burras. Y del reino, nada. ¿El qué dirán? Verso 22 y 23. Ahí sucede algo tremendo, porque el profeta Samuel prepara el camino. Le dice, hey muchachos, ya les conseguí un rey, y todo el mundo, ¡guau! Y ahora se los voy a presentar con nosotros. No estaba. No estaba. ¿Dónde estaba? Escondido. Se había escondido. ¡Qué tremendo! Se había escondido el rey. Verso 22 y verso 23. Entonces corrieron y lo trajeron. En el verso 22, comenzaron a buscar. Dice, pues, otra vez Jehová si no ha venido allí aquel varón. Y respondió Dios, fíjate. Le dijo Dios, aquí está escondido entre el bagaje. Se ve escondido en una carreta. Aquí está escondido. Entonces, corrieron y lo trajeron. No vino, lo trajeron. Fíjate qué diferencia en que tú vayas o que te saquen. Y lo trajeron y puesto en medio del pueblo, de los hombros para arriba. Fíjate, seguían mirando lo externo. Era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? No hay alguien semejante a él en todo el pueblo. ¡Qué tremendo! Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Fíjate, esto parece una burla a los ojos de Dios. Parece una burla. Escondido el rey, nombrado, ungido, elegido, ahí estaba escondido. ¿Por qué? Por temor. En el verso 26 del mismo capítulo, del capítulo 10, y se envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también, di conmigo, Saúl también se fue a su casa. ¿Dónde tenía que estar el rey? En el palacio. No, a él se fue a su casa. Seguramente tendría que darle de comer a los burros. Ahí se volvió otra vez. A su casa. Había sido elegido, ungido, reconocido como rey del pueblo, sin embargo... Aquí no pasó nada, muchachos. Fíjate, no quiso ocupar su lugar. En el verso 27 sucede algo más. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. ¿Más el qué? Disimuló. Se burlaban de él y no lo reconocieron. Pero él, me voy para casita, y disimulando se fue tranquilo. Fíjate las características del que había elegido el pueblo y lo que el profeta había visto. Ahora, para ir terminando con este tema, tú como líder... Y yo como líder, si tenemos estas cualidades, que no son cualidades, son problemas serios de autoestima, de no ocupar nuestro lugar, del qué dirán, de duda, de inseguridad, de temor, de todas estas cosas, ¿cómo termina Saúl? Si él nunca resolvió estos problemas en su vida. ¿Cómo terminó Saúl? Loco, endemoniado, desechado de Dios, asesino y suicidándose. Fíjate las cosas que no corregimos nosotros a tiempo. ¿Cómo nos afectan a la larga? El que había elegido el pueblo, el que había sido elegido por lo externo. Ahora, el que había sido elegido por lo interno, que era David, había sido desechado por su padre, porque su padre dijo... Tengo más hijos, pero tengo uno por ahí cuidando ovejas. Había sido desechado por su padre. Había sido desechado por sus hermanos. Cuando fue a la guerra, resulta que sus hermanos mismos lo rechazaron. Había sido rechazado por Saúl y había sido rechazado por Goliat. Aún por el mundo. Pero Dios lo había escogido. Nadie lo había reconocido, pero Dios había puesto su mano sobre él porque vimos las características que tenía David en su interior, no en su exterior. Era joven, alto, ¿sí? Y joven, alto y buen mozo, y bien parecido, era lo único que tenía Saúl. Pero David tenía esas características que ya hemos leído. Fue rechazado por padre, hermanos, por Saúl y aún por Goliat. Ahora, cuando nosotros hablamos de la historia de David y de Goliat, ¿cuál es el gigante al cual nos referimos? usualmente hablamos. ¿Quién es el gigante en la historia? Goliat. Pues déjame decirte que si tú sigues pensando que Goliat es el gigante, estás viendo con ojos naturales. Porque el gigante en la historia es David. Goliat era de aspecto grande. La Biblia dice que era alto y de estatura, pero nunca dice que era gigante. Gigante le pusimos nosotros. Porque vemos con ojos naturales. Seguimos viendo cómo vio el pueblo y cómo veía el profeta. Pero Dios ve diferente. ¿Qué dijo David? David dijo, no, mira, ustedes se burlan de mí porque me ven chaparrito y piensan que soy un flojo y porque soy güerito, soy así. Mira, se me aparece un león y lo despedazo. Se me aparece un oso y lo despedazo. Este, que parece gigante, pero en su interior tiene un enano, a este me lo como crudo. El gigante de la historia, cambia tu teología a partir de ahora, ya no es más Goliat. Es David. Él es el verdadero gigante de la historia. Por eso pudo derribar, porque él no veía lo que veía externamente, como vio el profeta. Por eso Dios le dijo, ya no mires, ya fracasaste Samuel, ya no mires externamente, comienza a mirar interiormente. Y cuando tú miras la trayectoria en la cual murió Saúl, cómo murió Goliat. Ahora fíjate lo que dice Hechos 13:36. Tremendo lo que dice Hechos 13:36. Un resumen de la vida del rey David. A mí me gustaría de que esto estuviera en la lápida de cada uno de nosotros. Y voy a leer la nueva versión internacional porque está, las dos están tremendas. Voy a leer las dos. Hechos 13:36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, di conmigo, propia generación, según la voluntad de Dios murió. Y luego durmió y fue reunido con sus padres. Ciertamente, dice la versión internacional, ciertamente David, después de servir a su propia generación, murió conforme al propósito de Dios, murió. Fue realmente el líder que Dios había elegido y que Dios había escogido. Fíjate qué diferente cómo murió Saúl. Loco, endemoniado, poseído, asesino porque quería matar, mató un montón de sacerdotes, estaba enceguecido por terminar por la vida de David creyendo que era su enemigo, por los problemas de celos y de baja autoestima que había sin resolver dentro de él, lo llevaron a ese tipo de muerte. Ahora, lo que había dentro de David lo llevó a tener el éxito que él supo tener durante toda su vida. Esto es importante porque esto es visión. Y si tú no aprendes a ver con visión, vas a ver lo externo y no vas a ver lo interno. Ahora, ¿dónde tenemos que comenzar a mirar nosotros? ¿Por fuera o por dentro? Si tú no sabes ni quién eres, ni dónde estás parado, ni dónde te diriges, el ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no eres capaz de responder todas esas preguntas dentro tuyo, ¿quién soy? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué regalos tengo de parte de Dios? ¿Qué ministerio tengo de parte de Dios? ¿Qué es lo que, cuáles son los talentos, las capacidades, las habilidades, lo que Dios ha puesto dentro de mí? ¿Cómo tú vas a lograr identificar esas señales en otros? ¿Cuánto les gustaría tener el pueblo que tuvo el rey David? ¿Cuánto le gustaría tener los valientes de David? Ahora, ¿cómo comenzó David? Derribando el gigante, entre comillas. Número dos, ¿cuál fue la iglesia que se le asignó a David? Primera de Samuel 22, 1 al 3. Ahí está la primera iglesia del rey David. Primera de Samuel 22, 1 al 3. Dice, yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando su hermano, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. y se le juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta el verso 2 nada más. Verso 1 y verso 2. O sea, todos soñamos con tener la iglesia de los valientes de David. Pero fíjate, nuestras iglesias se parecen más a estas. Ahí están todos, dice los afligidos, no algunos, todos los afligidos, todos los que están en deudas y todos los que están en amargura de espíritu. Nuestras iglesias, muchas, están así. No están los valientes, están estos. Ahora, tu desafío y mi desafío es pasar esa gente de donde están, amargados, endeudados, afligidos, y llevarlos a ser los valientes. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente simplemente, o sea, el líder determina todo. Fíjate qué tremendo. Pero durante 40 días, cuando Goliat estaba amenazando al pueblo, 40 días, salía de mañana, salía de noche, salía durante el día, lo amenazaba, le decía, tenemos una manga de tontos, ineptos. Su rey y ustedes ninguno sirven para nada. A ver si hay alguno por ahí, alguno que tenga los pantalones bien puestos y que venga a enfrentarse conmigo. Y yo les voy a conceder todo. ¿Apareció alguno? No. El rey Saúl le quiso dar la armadura de él. Le estorbaba a David la armadura que le quería dar Saúl. Le estorbaba. Porque Dios no te llama a que sirvas con capacidades o armadura de otro. Dios te llama a que sirvas con lo que Dios ha puesto en tu mano. ¿En qué era bueno David? Con su ondita y sus piedras. Por eso era bueno David, con su onda y con sus piedras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Esto va, mira, esto no te lo vamos a cobrar. Pero, ¿sabes? ¿Por qué agarró 5 piedras si Goliat era uno solo? ¿Sabes por qué? Porque Goliat tenía 4 hermanos más, que fueron los que exterminó Caleb. Tenía 4 más. Dijo, con este empiezo, pero con los hermanos sigo. O sea que si seguían viniendo, hay un dicho por ahí que si no importa cuántos son, sino que sigan pasando, porque a todos los voy a derribar. Ahora, fíjate qué tremendo. ¿Qué es el pueblo? Todos estaban temerosos. ¿Quién era el líder en ese lugar? Saúl. Right? Ok. Fíjate que lo único que se le cambió luego al pueblo fue el líder. Cuando la gente vio lo que hizo David, todo el mundo se levantó y derrotaron a los enemigos. ¿Sí o no? Fíjate que la clave era el líder. El pueblo era el mismo. La gente era la misma. Tenían un rey inseguro, temeroso y que no sabía ni para qué vivía. Y la gente toda estaba igual. Pero cuando se le cambió el líder, cuando vino David, se puso al frente de todos y dijo, ¡wow! Y todos a la batalla, ¡brum! Y terminaron con los enemigos. La clave es el líder. La gente no. ¿Tú crees que la gente cambió en ese ratito? No, la gente no cambió. Lo que cambió fue el líder. Pero la mentalidad de la gente cambió cuando vio un líder diferente. ¿Por qué crees? Y analiza tu propia vida. Analiza la gente que tienes y analiza lo clave que tú eres como líder delante del grupo que tienes. Pero esta gente que se le juntó, ¿por qué David pudo ayudar a los amargados, a los afligidos y a los endeudados y a todos los amargados de espíritu? Vino a ser jefe de ellos. ¿Sabes por qué? Porque él había superado todo eso y pudo sacar a la gente de la situación en la cual se encontraba y pasarla a otro nivel. Por eso vienen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a seguirte? Por lo que vea en ti. Yo no quiero ir a una iglesia, tal vez tú sí, o a una institución, o a una compañía, o a una empresa, o a algún lugar donde saben que le va mal. Si tú quieres adelgazar y tienes una librita de más, y a la vez el apóstol Normas nos pega una regañadita, pero si tú quieres adelgazar, ¿le preguntarías a uno que tiene 500 libras? ¿O le preguntarías a alguien que tiene un peso normal? ¿Sí o no? Me acuerdo una vez, yo quería dejar de fumar, así que fui al médico. Y al médico que fui fumaba. pegué la vuelta y me fui. Porque si tú quieres avanzar, anota esto, si tú quieres avanzar, le vas a tener que preguntar al que va adelante. Si tú quieres avanzar, tienes que preguntarle a alguien que ya hizo ese camino y que va adelante. Ese te va a dar instrucciones. El que va detrás o el que va al lado no te puede dar instrucción, no te puede ayudar porque nunca pasó por esa situación. ¿Amén, sí o no? ¿Cuántos están recibiendo algo en esta mañana? ¿Sabes? Esta historia de David, de Goliat, de Saúl, podemos aprender muchas cosas. Es necesario reconocer en nosotros, primero, lo que hay para poder ayudar a otros. Es necesario que tú sepas quién eres, con qué herramientas cuentas, qué armas tienes, quién te ha llamado, para qué te ha llamado, cómo harás eso que Dios te ha dicho que vas a hacer. ¿Cuándo lo harás? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estas preguntas todas tienen que ser respondidas. Todas. Lo que intentamos hacer en este Congreso de la Visión es ayudarte a descubrir, a tomar, a activar cosas que ya están en ti e impartir otras que necesitas para que tu visión se materialice en el mundo natural y puedas llevarla a cabo y puedas vivir como un agente enviado del reino. ¿Sabes? La visión también tiene etapas o secuencias. Si quieres anotar por ahí o si estás anotando. Hay etapas o secuencias dentro de una visión. Mira, cuando yo me convertí hace 17 años, yo pensé que Dios me había alcanzado para salvarme. Porque estaba condenado, porque estaba perdido. Eso era lo que yo pensé. Luego que pude ver un poquito más allá, me di cuenta de que Dios me había alcanzado para restaurar mi familia. Así pensaba en ese tiempo. ¿Sí? Luego pensé que Dios me había alcanzado para liderar. Luego vi que Dios me había alcanzado para ser pastor. Luego vi que Dios me había alcanzado para ser no solamente un pastor con un grupo de pelones, sino agarrar los pelones y llevarlos a otro nivel y que el éxito que ellos tuvieran en la vida fuera mi éxito. Hoy puedo ver que Dios me está llamando de distintas maneras a un ministerio que tiene que ver con un apostolado. La visión tiene etapas. La visión es progresiva. Es como cuando tú decidiste venir a este congreso. Tú pensaste, tengo que ir a Houston. Y luego dijiste, bueno, ¿en qué voy a ir? ¿Me voy a tomar un avión o voy a ir en carro? Y de principio tú no veías nada, ni siquiera el edificio, ni la gente, ni los que iban a estar predicando, nada. Pero luego de viajar, comenzaste a ver el edificio, viste el cartel, amor y restauración, y luego comenzaste a acercarte, vi que está en reconstrucción, que se está pintando, luego te metiste dentro y viste cómo es el interior, vemos cómo es la gente. Así es la visión. De primero es algo difuso, de primero es algo que Dios te muestra, que Dios te entrega, pero tú no puedes ni siquiera a veces entender qué es lo que Dios te está tratando de decir, pero Dios pone una imagen, Dios pone algo, Dios pone un sueño, Dios pone algo dentro tuyo hacia lo cual Dios quiere llevarte, Dios quiere trasladarte, pero no ves nada. Pero a medida que te vas acercando, comienzas a ver en detalle. Yo puedo estar aquí y la persona que está, el hermano Víctor, está al final, ni siquiera alcanzo a distinguir el color de sus ojos. Pero si yo me acerco, voy a saber cuántos botones tiene la camisa, los colores exactos, aún el color de sus ojos, aún si tiene la nariz llena de pelos, todo lo voy a ver porque voy a estar de cerca. Porque me voy acercando a la visión, me voy acercando a eso que Dios, así es la visión. Tú tienes que saber dónde está, al punto hacia dónde te diriges y hacer un plan de cómo vas a llegar a ese lugar. Hay gente que dice, no, Dios me llamó y ahora tengo un templo y tengo gente y mañana Dios dirá. No, Dios no dice nada. La Biblia dice que los planes del hombre, lo que está en el corazón del hombre, Dios termina realizándolo. Obviamente, tu sueño o visión tiene que ser algo que baje de Dios en primer lugar. Hay mucha gente con sueños propios y el dador de los sueños es Dios. Si tú quieres realizar tu sueño propio, vas a terminar siendo un Donald Trump, vas a terminar siendo una persona de la farándula, vas a terminar siendo una persona que cante, porque tienes su propia visión, vas a ser un Ricky Martin, así vas a ser. Pero si tienes un sueño, un regalo de Dios que viene a tu mente, viene a tu corazón y dices, hacia allá tengo que ir, y aunque no veas nada, comienzas a dirigir. Si Dios te dijera, ahí donde está esa cortina hay una puerta, aunque tú no veas la puerta, tienes que comenzar a caminar en dirección a ese lugar, y cuando llegues a ese lugar, se va a correr la cortina y vas a ver la puerta. En primer lugar, tú no ves la puerta, no la ves, pero Dios te dice, camina con fe, porque ahí, si no hay puerta, yo la voy a producir, porque la Biblia dice que Él es el único que abre y que cierra las puertas, y que abre puertas que nadie cierra, y cierra y nadie abre. Pero tiene que ser de Dios lo que esté en tu corazón. La visión tiene pasos y es progresiva. Son dos cosas claras y definidas. Hablábamos el otro día que hay gente que tiene un montón de sueños, pero no trabajan para realizarlos y no se cumplen. Si tú le preguntas a la gente, ¿usted tiene un plan de su vida? ¿Tiene una visión? ¿Tiene un sueño? Y te van a decir sí. Ahora, si tú le preguntas cómo lo va a realizar, te dice, no sé. Mira, cuando comenzamos Visión de Amor en Olathe, en Kansas, lo primero que me pidieron fue un plano de cómo iba a realizar eso que yo pensaba hacer. Porque es un problema muy serio entre los hispanos. Nuestra frase preferida es, ahí vemos cómo le hacemos. ¡Ay, Dios me va a ayudar! Dios te va a ayudar en lo que Él ha dicho, pero no en lo desordenado que hay en nuestras vidas. Mira, Dios con los hispanos tiene extra gracia. Super gracia tiene que usar con nosotros. Super paciencia. Porque no sabemos qué va a ser de nuestra vida mañana. Y si nosotros como líderes no sabemos, ¿qué sabrá nuestra gente? Dime, ¿qué sabrá nuestra gente? Si tú no sabes hacia dónde vas en la vida, ¿cómo vas a guiar a los otros? Dime. ¿Cómo le vas a decir, vamos hacia allá? Si tú no sabes hacia... Si mucha gente se la pasa caminando en círculos. Mira, yo conozco iglesia que tiene 10, 15 años y ahí está 40, 50, 60 pelones. Yo sé que Dios llama a cosas grandes y a cosas chicas. Pero el problema es que muchos que tienen pequeños grupos o se autodenominan pastores no saben ni qué hacer con su vida, ni siquiera dónde van. La gente que los sigue, porque si tú dices que eres líder, alguien tiene que seguirte. Si no, no eres si nadie te sigue, no eres líder. Estás sacando a la gente a pasear, exactamente. No estás haciendo nada. Hay cosas claves. Mira, hacemos talleres nosotros acerca de esto. Porque el tener visión y el practicar y el planificar son cosas que tenemos que ejercitarlas. ¿Sabes? Estamos trabajando con un proyecto en la iglesia nuestra, la iglesia de Dios, que está en Kansas, mejor dicho. Me dijo mi esposa hace unos días atrás, baja a la tierra, papito. Porque abrimos una cuenta de ahorros para comenzar a construir un nuevo edificio en el 2010. Y mi cabeza está en el 2010. Mi cabeza está allá adelante con todo lo que hay que construir. Ya el plano está hecho, la visión está hecha, todo está determinado ya. Cuántos pisos, sillas, gente, todo está en plano. Todo está hecho, todo está escrito, todo está planificado. Los medios, todo, hasta cuántos parqueaderos va a haber en el parking. Todo está determinado, ya todo está hecho. Y mi mente automáticamente está queriendo vivir allá adelante en el futuro. Y me dijo hace unos días atrás, baja a la tierra, papito. Baja a la tierra. Porque aquí también existimos nosotros. Y necesitas guiarnos. Como líder tengo que saber vivir en el futuro y vivir en el presente. ¿Cuántos dicen amén? Esto quiero, para ir terminando. La visión, dijimos que la visión tiene etapas o secuencias. También la visión es corporativa. Ya con esto voy a ir terminando. La visión es corporativa, la visión, tu visión, es parte de otra visión más grande. Por ejemplo, comenzamos visión de amor en Olaita. Pero luego de un tiempo nos unimos al AMTM, ¿sí? A Ministerios de Transformación Mundial. Somos parte de una red de iglesias. Que a su vez esa red se está uniendo a otras en otras partes del mundo porque la visión es corporativa. La visión trabaja en equipo, la visión se une a otras que tal vez ya están funcionando. Mira, si viene una persona, son dos requisitos necesarios para una visión. Siempre beneficia a otros y siempre se une a la de otro para trabajar en equipo. Beneficia a otros y se une a la de otros para trabajar como un cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo. Si viniera un líder, mira, yo lo pongo así a la gente y le explico. Si viene un líder, si vengo yo con el hermano Egardo, y le digo, Egardo, yo quiero construir un edificio bien gigante y necesito de tu aporte. Y mira, va a tener dependencias y va a tener tantos salones y va a haber salones de juegos, salones de tomar el té, salones de tomar el café, va a haber un gran restaurante, va a haber un montón de cosas. Y ese proyecto vale 3 millones de dólares y necesito de tu colaboración. Entonces Egardo me dice, ¿y para quién va a ser eso? Y yo soy el que le estoy dando la idea, le digo, no, es solamente para mí, quiero hacer una gran casa. Y necesito tu colaboración, pero la casa va a ser mía. Y solamente ahí mis amigos vamos a estar, tú no vas a estar ahí. ¿Me ayudarías? No va a tener beneficio para ti, solo para mí. ¿Me ayudarías? No hables con corazón de bueno, piensa. Riesgo corazón. No podemos ayudar, ¿sabes por qué? Porque es beneficio para mí. Es para mi propio ego. ¿Quién me ayudaría? ¿Algún tonto, algún necio? Pero siempre lo que tú vas a apoyar tiene que tener beneficio para otros. Yo no apoyo a alguien, ¿sí? Sí estamos contribuyendo con iglesias que se están levantando, pero no con gente que quiere levantar sus propios edificios. Con gente que quiere autopromocionarse, gente que quiere llegar por sí mismos a ciertos lugares para ser reconocidos. Yo sería tonto si apoyaría a alguien que está pensando en sí mismo. Porque la verdadera visión, la que viene de Dios, siempre va a beneficiar a la gente. Siempre va a beneficiar a otros. Número uno, siempre, siempre. Di conmigo, siempre va a beneficiar a otros. Desgraciadamente, hay muchos líderes que quieren tener un grupo de gente y llamar a algo así que es iglesia, pero para salir a la televisión, para salir a la radio, para ser reconocidos. Están usando la gente. Y qué pobre esa gente cuando son utilizadas. Fuimos a Argentina y tuvimos que deshacer una. Hasta la página web quitó ese. ¿Por qué? Porque estaba pensando en sí mismo. En la cartelera de la iglesia, ahí fue en Mendoza, en la cartelera de la iglesia había fotos de él nada más. Predicando, orando por la gente, liberando, sanando, un paisano. Apenas había un anuncio pequeño del día y horario de la iglesia. Lo demás, todo tenía que ver con él. Yo no apoyaría a un líder así. Ni siquiera ofrenda le di en el culto. ¿Sí? Había sido profeta, luego evangelista y ahora pastor. Ni ofrenda le di. Nada, no se puede apoyar algo que tiene que ver con el ego personal. Porque la visión siempre beneficia a otro, siempre favorece a otro. Y número dos y último, es corporativa. Siempre se une o pertenece a otra mayor. En este lugar trabajamos para funcionar como equipo. Y donde lo hacemos como equipo. Y eso intentamos transmitirte en estos días, de que somos un equipo. Queremos ser un equipo. Ser equipo no es fácil. Es fácil decir hablar en equipo. Es fácil seguir las instrucciones de un solo líder, pero qué difícil es trabajar en equipo. Cuando hay que debatir cosas, cuando tenemos que hasta a veces ubicarnos unos a otros, pedirnos perdón unos a otros y funcionar como un equipo. No es fácil. No es fácil. pero es lo que Dios está levantando. Los que se autoproclaman hoy como líderes y quieren llevar a la gente para que le sirvan a ellos, todos esos ministerios, tarde o temprano, se van a caer. Se van a caer. Porque Dios está trabajando en equipo en este tiempo. ¿Sabes? Faltaría tiempo para hablar acerca de Habacuc. ¿Por qué era otro profeta que no tenía visión? ¿Por qué Dios le dijo que la escribiera? Porque no la tenía. No la tenía. Pero aprendió. Tú y yo estamos aquí para aprender. Y aprender a veces de los errores de los demás. Muchas veces le digo a la gente, yo de ustedes estoy aprendiendo. Y se ríen. Pastor, ¿cómo va a aprender de mí? Digo, sí, lo que no tengo que hacer lo estoy aprendiendo de ti. Pero también aprendemos lo bueno. La palabra nos enseña lo bueno y lo malo de la gente. Para que tú y yo tengamos y sepamos evitar errores que nos pueden llevar al desastre. Y esto que hablamos hoy, hay muchos líderes como Saúl. Gente con baja autoestima. Me gustaría que oráramos por eso. Gente que no sabe dónde ir. Gente que no quiere tomar el lugar que Dios le asigna. Gente que tiene temor. Tenemos un mal concepto de lo que es una persona autosuficiente o una persona dirigida por Dios. Cuando nosotros vemos un líder que vemos que tiene visión, que la tiene clara, que sabemos dónde se dirige, pensamos, este es un arrogante y un altivo. Porque tenemos el concepto equivocado de iglesia, no de reino. ¿Sí? Y con esto termino. De que cuanto más humilde sea el pastor, más pobre sea el pastor. No humilde, más pobre. Como dijeron por ahí, Señor, haz que nuestro pastor sea humilde, porque pobre nos encargamos nosotros. ¿Sí? Señor, haz humilde a tu siervo, que pobre nos encargamos nosotros, decía la iglesia. ¿Sí? Entonces creemos que la pobreza es humildad y creemos que tener las cosas en claro es arrogancia. Pero en este día queremos orar para impartir visión. Pastor, Dani.
Nos ponemos en pie, hermanos, por favor, en esta mañana. Y quizás muchos circunstancialmente hemos andado arriando esas mulas. Y el enemigo nos ha metido en la mente que tenemos un pueblo que nunca va a cambiar. Y quizás has tenido una mentalidad grande y como alguien explicaba en una de las charlas, las dos cosas que pueden traumar tanto al ministro como al pueblo. Pero esta mañana queremos transmitir el espíritu de visión que hay en este lugar. Porque el espíritu de visión y el espíritu de unidad, oiga, no es de un equipo, es espíritu de unidad. Solo lo podemos recibir con humildad. Ya no es bueno que andemos solos. Aquellos que necesiten, hermanos, realmente fortalecer su visión y aquellos que necesiten realmente fortalecer el vínculo de amor entre siervos, yo les voy a suplicar que vengamos al frente, vamos a ministrar. Voy a pedir a las autoridades apostólicas que están con nosotros, por favor, que vengamos a ministrar. Si podemos acercarnos, hermano de León, por favor, si se acerca, hermano Norman, se fue para afuera y de emergencia. Pero hay una necesidad en el corazón de cada uno de nosotros, en el mío está esa necesidad de hacer más lazos, de amistad, más lazos. Y muchas veces el orgullo. A mí me decía el Espíritu Santo que muchas veces oímos de llaves y de soluciones, pero ¿quiénes pierden más frecuentemente las llaves? Los niños, los descuidados, los que no aprecian lo que se les da, que solo somos oidores. Pero ahora es un día profético para mi vida, es un día profético, porque necesitamos, yo necesito humillarme, hermanos, también. Y usted necesita también tener ojos que vayan más allá de los muros, más allá de las fronteras, más allá de las imposibilidades, más allá de los errores que quizás has cometido en el ministerio o que te han hecho cometer en el ministerio. Vengámonos al frente, pastores, ministros, vengamos a recibir esta unción, esta impartición, porque solo vamos a hacer una impartición. Yo necesito la visión del hermano de León, la que él está funcionando en México, pero no estoy en mi país. Pero necesito esa impartición. Necesitamos la visión que está funcionando en Argentina, Dani. La tuya, la de el apóstol Martínez, apóstol Norman, el apóstol Pedro. El proceso que está llevando ahí en Guatemala el Señor con el apóstol Elías está funcionando. El proceso apostólico que tiene Jorge, necesitamos. Usted extienda su corazón ahora, no solo sus manos, su corazón. Y ahora en humildad reciba esta impartición. Una impartición de ver más allá, hermanos. Una impartición de botar esas barreras mentales. Oiga, esto es profético. Barreras denominacionales que no fueron imputadas, metidas en el corazón, en el alma. Y muchas veces llegaron hasta el espíritu. Y muchas veces cauterizaron el corazón. Y anteponemos eso a la visión que Dios está refrescando ahora. Hay siervos y siervas acá que necesitamos abrir el corazón para que sea recibida esa impartición. Espíritu Santo, esta mañana abro mi corazón, Señor, lo amplío, Señor, y declaro que esa visión tuya que fue puesta en mi corazón, Señor, esa visión que no tiene envidia del que está trabajando a mi lado, sino que lo fortalecemos ahora y enviamos bendición. Si se ha movido envidia en su corazón, es tiempo de ahora de sacar de su corazón la envidia, porque la visión que fue puesta en su corazón fue en particular escogida por Dios para levantar esa comunidad que Dios te ha asignado. Bendecir esa comunidad, bendecir ese pueblo, y ya no llames más mulas o burros a los que están a tu lado. Llámalo bendición. Mira la cualidad. Levanta a esas personas. Hay muchas gentes que ahora son problemas, pero mañana van a ser bendición cuando se descubra en la visión que caben esas vidas en el caminar al lado nuestro. Reciban esta impartición ahora en el nombre de Jesús. Una impartición de una visión fresca ahora en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo el Espíritu va a ocupar a los siervos ahora. Impongamos manos sobre las vidas, hermanos. Hermanos líderes, hermanos pastores ahora, hermanos apóstoles ahora, movámonos. Y el Espíritu, no a todas las personas, pero quizás a las personas que el Espíritu le vaya poniendo, van a ser llenas ahora de esa nueva impartición, de un refrescar de la visión, de un volvernos a Dios. Los errores se fueron a la cruz. Tu pasado, tu mala manera de administrar se fue a la cruz. Ayer se ministraba acerca aún de las finanzas. La administración viene a nuestras vidas porque es parte de la visión. Y ya no vamos a ser de las personas que perdemos llaves, que somos descuidados con lo que estamos recibiendo ahora, sino que esta impartición ahora se va a volver vida. Si usted está con su esposo o con su esposa, tómese de la mano. Porque llamó a parejas el Señor, llamó a matrimonios, llamó a familias. Y a mí me agrada oír cuando los ministros funcionan familiarmente. Qué lindo oír de siervo de Dios que dicen: con mi esposa camino y ando y hago y bendigo. Señor, ahora se refresca la visión que en particular le has puesto a cada siervo, Señor. Esa visión profética, apostólica, esa visión de restaurar matrimonios, esa visión, Señor, de restaurar vidas, de restaurar alcohólicos, de restaurar gente de las gangas, de las maras, Señor. Esos visionarios, Señor, que están aquí frente a nosotros, Señor, ahora que han sido impartidas estas llaves, Señor. Padre, viene una frescura de la visión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, se refresca ahora su mente. Se refresca ahora su corazón, Señor. Se refresca ahora su ministerio, Señor. Se refresca ahora, Señor, esa visión profunda, Señor, hacia los destinos de las localidades que nos has puesto a ministrar, Señor, a ser buenos administradores de esos lugares, Señor. Padre, aquellas personas que quizás, Señor, no se han visto todavía con una visión, Señor, definida, ahora empieza a aclarar, Señor. Ahora empieza el proceso en el nombre de Jesús, Señor. Ese proceso, Señor, en el nombre de Jesús que estás levantando, Señor. Donde se va quedando atrás, Señor, las enseñanzas que no eran, Señor, las correctas. Señor, que no eran las indicadas, Señor, que aprendimos, Señor, de algún siervo con buenas intenciones, Señor, pero con malas decisiones para guiar a un pueblo a una visión fresca, Señor. Señor, ahora declaramos que hay una sombra tuya sobre nuestra vida, Señor, que hay un abrigo ahora, que hay una visión clara, definida, Señor, no, Señor, denominacional, Señor. Señor, ahora el llamamiento que tú les has dado a cada uno de tus siervos, Señor. Padre, ha sido un llamamiento, Señor, constituido por ti, Señor. Padre, ahora botamos toda institución de nuestra mente, todo lo institucional, Señor, todo lo que nos asignaron, y recibimos tu asignación, Señor. Padre, porque tú constituyes ahora a estos siervos, Señor, y tú aclaras ahora, Señor, el entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquellas mujeres que les llamaron pastoras, Señor, ahora su visión cambia a gentes con un corazón de madre, Señor, un corazón de padre, Señor. Padre, que podamos ver esa visión, que podamos abrazarla, Señor. Padre, esa visión que tú has puesto en el corazón del hombre para edificar, para consolidar, Señor. Ahora se empieza a ejecutar, Señor. Ahora se trae al ámbito visible, Señor, en el nombre de Jesús, de las regiones donde estén, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, puertorriqueña, Señor, panameños, salvadoreños, hondureños, brasileños, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mexicanos, Señor, argentinos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, peruanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gentes con una visión, Señor, gentes que son punta de lanza ahora, Señor, gentes que tienen el corazón metido en ti, gentes que están dispuestos a pagar el precio de ser equipo, Señor. Reciban el espíritu de impartición de equipo en el nombre de Jesús. Reciban la impartición de equipo, y no están solos, no están solas. Se levanta ahora un equipo poderoso en Dios, en tu región, aquí entre nosotros, hermanos, entre los siervos que componemos esta unidad en el espíritu, Señor, de ministros, de profetas, de maestros, de pastores, de apóstoles, de evangelistas, Señor, de gentes que estamos acá, Señor, para levantar a cada uno de ustedes. Padre, y declaramos ahora, profetizamos, que la estima, Señor, se levanta en cada hombre. Señor, estos hombres han sido estimados ante los ojos de Dios. Estas mujeres han sido estimadas ante los ojos de Dios. Esta familia, Señor, ha sido estimada ante los ojos de Dios, Señor. Y ha sido levantada, Señor. Ha sido establecida, Señor. Estos ministerios empiezan a madurar, Señor. Padre, dejamos todo lo infantil, Señor, en el nombre de Jesús. Se levanta la estima, Señor. Tu profeta, Señor, tu evangelista. Padre, esta mujer, Señor, que es líder, Señor, en palabra, líder en pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, guardamos el corazón, el alma y el espíritu. Se levanta una nueva generación de águilas sobre las adversidades. Se levanta una nueva generación de águilas que están dispuestos a pagar el precio de subir a la montaña, de humillarse. Pero esa águila reconoce que necesita renovación. Hay muchos que están siendo renovados ahora en su visión. Hay muchas águilas que están siendo renovadas en su visión. Sean fortalecidos ahora en el nombre de Jesús. Sean fortalecidos ahora en el nombre de Jesús. Sean fortalecidos ahora en el nombre de Jesús. Sean fortalecidos ahora en el poder de Dios. Porque viene el tiempo donde se cumplen mis planes y mis propósitos. Los planes de Dios. están dentro del plan de Dios. Ahora es tiempo. Ahora levanta tus alas, ahora y vuela en el nombre de Jesús.
El Señor me decía en este momento que estaba orando, que pon tus manos para recibir y Él va a poner ese sueño, esa visión, ese proyecto, eso que hay en el corazón de Dios. Señor, recibimos, recibimos. Dice la Biblia, pobre de aquellos que menosprecian los pequeños comienzos. Pobre de aquellos, porque cuando sean grandes se van a arrepentir de sus palabras. Abre tus manos, pon tus manos como para recibir un regalo en esta mañana de parte de Dios. Los recursos de Dios. Primero la visión y luego los recursos. Los recursos. El sueño de Dios para tu vida. El sueño de Dios para tu ministerio. Para tu profesión, para tu trabajo, para tu función, para tu oficio. Ese sueño de Dios desciende en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el dador de los sueños. Tú eres el dador de las visiones. Danos, danos, danos más, más. Queremos ver más de cerca ese sueño, ese proyecto, esa visión. Queremos verlo más de cerca. Queremos ver detalles. Así como le mostraste el templo que iba a ser edificado y le diste en detalle cada medida a Moisés. Así, Padre, también danos en detalle esa visión que tienes para nosotros, para nuestra ciudad y aún para este mundo que tanto te necesita, Padre. Ahora danos los recursos para que sea posible. Danos las capacidades para que sea posible. Danos esa gente que traiga los talentos, que traigan los recursos, que traigan todas las cosas necesarias para que se cumpla ese sueño, para que se cumpla esa visión, para que se realice ese proyecto. En el nombre de Jesús, Padre, materializa todas esas cosas. Recibimos la gente, recibimos las finanzas, recibimos los recursos, recibimos aún las riquezas de los impíos para ponerlas al servicio del reino de Jesucristo aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, establecemos, establecemos, establecemos y decretamos que esos recursos están en nuestras manos. Los recibimos en esta mañana, los aceptamos como parte tuya, como parte de tu sueño, como parte de tu visión sobre cada uno de nosotros. Quebrantamos todo espíritu inmundo de falta de visión, todo espíritu inmundo que nos impida soñar, lo reprendemos, lo echamos fuera de nuestras mentes. Todas aquellas cosas que no están sanas en nuestras vidas, ahí sí como fueron en la vida de Saúl y que lo llevaron a la derrota, Padre, las reprendemos y nos autoliberamos y renunciamos a todo aquello que quiera impedir toda nuestra limitación humana. La dejamos de lado y recibimos de parte de ti la visión del reino, los recursos del reino, las capacidades, los dones y los talentos del reino, los ministerios del reino. Lo tomamos y se materializan aquí en la tierra para cumplir tu sueño y tu visión. En el nombre de Jesús, te damos gracias de antemano. Dale gracias a Dios, porque Dios ha hecho algo tremendo en esta mañana. Dios está haciendo algo tremendo en este fin de semana. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso.
Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias, Cordero de Dios. Te bendecimos en esta mañana. Exaltamos tu nombre en esta mañana, Cordero. Gloria a Dios.